Habíamos recomendado la lectura para uniformarnos un poco, ¿no es cierto?, en los temas que quieran conversar y que es el capítulo Cicerón de Troade, está en Orígenes de la Civilización Adámica. Y veo que hay un escrito del maestro Boindra, ¿no es cierto?, que narra la biografía de Cicerón de Troade. Vemos cuántos elementos hay de conocimiento, muchísimo, muchísimo. Entonces, lo que más que todo es para, por lo menos a mi entender, que las lecturas realmente son individuales. ¿Por qué? Porque cada uno percibe y siente de distinta manera del otro. Y generalmente eso es producido por la propia vida que tenemos, la vida social, la formación que hemos tenido de pequeños, y también, lógicamente, aquello que todavía anida en nuestra alma, no solamente del hoy, ¿no es cierto?, sino del todo hasta hoy. Por eso me interesó, porque Arístides, tú me decías, bueno, tú puedes dar quizás una aclaración y quiero ser franco contigo. Mira, ¿cuánto hace que están ustedes desarrollando el tema del alma, del espíritu? Más de un mes, ¿no es cierto? Y no se han puesto de acuerdo. Entonces, lo que da a entender que, y a veces he leído los temas que han presentado, los que concursan ahí, que son, me ha gustado mucho por un lado, porque a mí me ha ayudado a refrescar conceptos, que ya los tenía olvidados. Y la otra es entender que si no nos ponemos de acuerdo en un mes, no nos podemos poner de acuerdo en 2 horas. Y más que todo en esta reunión que para mí considero que es familiar por excelencia, porque, ¿no es cierto?, nos estamos reuniendo seres encarnados, pero almas hermanas en lo que se refiere a que somos seguidores de la escuela y de la, mejor dicho, seguidores de nuestro instructor, el divino maestro y nuestros maestros espirituales, los arcángeles. Comprendes, Aristides, por eso es un trabajo individual. Y por eso en la escuela del conocimiento se busca eso, el buscar uno mismo, por lo menos es lo que a mí me ocurre. Y entonces, y aparte, voy notando mis falencias y voy a veces notando que aquello que por ahí estoy juzgando situaciones vividas en otros, y que realmente son situaciones que yo tengo que aclarar no con los otros, sino conmigo mismo, para poder entenderme mejor y poder entender realmente para mí lo que somos y lo que queremos ser. Principalmente el que logremos lentamente desarrollar la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque fijaos que en toda la obra lo único que siempre se manifiesta es la ley del amor. Leyendo Aspas Eternas he observado que página, no hablo de hoja, de página, cada página siempre está reiterando entre líneas la ley del amor. ¿Qué es la ley del amor? ¿Cierto? El superar nosotros nuestras propias deseos cuando no son justos, porque los deseos son justos cuando ellos contribuyen a una superación del ser, pero que no son justos cuando sea entra o se manifiesta en nosotros, se manifiesta en uno, ¿no? Sentimientos que no son positivos. Precisamente y principalmente cuando ya se manifiestan en pensamientos, porque pensamiento es creativo, Todo lo que pensamos, creamos. Tú piensas en una mesa y diseñas una mesa mentalmente, ¿no es cierto? Piensas en cualquier objeto, cualquier que te interesa, y tú mentalmente ya lo estás visualizando, lo estás materializando en alguna forma. Por eso en la escuela de la Fraternidad Cristiana Universal, la Santa Alianza. La palabra Santa Alianza se refiere a los Cristos, a nuestros 70 instructores espirituales. Y por ende, lógicamente, porque son los Mesías de este universo. Y lógicamente también están aquellos que son sus colaboradores. Y entre ellos vemos, por ejemplo, como el maestro Cicerón de Troade, de un gran proceso evolutivo, un largo tiempo evolutivo, como comenta que aquí encarnó determinadas veces, y generalmente cuando, para ser colaborador, mejor dicho, del instructor de este planeta. Lo dice ahí en la obra, ¿no? Pero fijaos cómo recorrió otros planetas. Entonces es como el alma se desplaza de un lugar al otro, conforme a sus inquietudes, que todas son hermosas en sí mismas. Hay un mensaje, creo que es del maestro Leandro de Caria, que también es un gran, lo habréis conocido en la obra, ¿no? Y veis como él también comenta que en su afán de conocer, ¿cierto?, empezó a recorrer el espacio, ¿no?, los universos, y nunca llegaba a un fin jamás, hasta que escuchó una voz que le dijo: no avances más, porque no vas a llegar nunca, porque nosotros no podemos concebir, por lo menos en mi mente, aquello que no tiene límite. En sí es extraordinario, no tiene límite. Entonces, ¿cómo pretendemos conocer lo que no tiene límite cuando en nosotros, que tenemos este cuerpo, que nuestra alma es un pequeño universo, cómo podemos comprender lo máximo si todavía no comprendemos lo mínimo? Por eso los maestros siempre nos dicen: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y es así, porque lo he vivido y todavía sigo cometiendo errores. Y hasta que no alcance ese punto, hijo, quisiera superar todavía algunas cosillas que tengo, que me cuestan mucho, porque están grabadas en mi mente, en mi memoria. Y creo que todos pasaréis por lo mismo y estaréis en la misma situación, porque todos somos iguales. Creo que todos más o menos tenemos un nivel de evolución parecida. ¿Por qué? Porque fijaos que en la obra es un privilegio que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque en la obra son los maestros los que a veces añoramos, después decimos: ¿por qué no están encarnados? Es que están encarnados en una obra. Y esa enseñanza que nosotros valoramos cuando le hacemos la lectura de la obra es la enseñanza que ya nos dieron en su momento. Nos dieron en su momento. Y nos brindaron todo su amor. Y tratemos de no desmerecer ese amor que nos han brindado, que nos están brindando con esta obra. Es la misma lección que hemos recibido en aquel momento, en la que estamos haciéndonos recordar lo que hemos cómo nos han formado, cómo nos han educado, y que en una parte de nuestro corazón, de nuestra alma, en ese archivo interno que cada uno tiene, está ese ser. Está esa enseñanza. Pero volquémosla a la actividad diaria que tenemos. No podemos estar reunidos en un convento, en un monasterio. Para nosotros esa hora ya pasó. Ahora nos toca convivir con nuestros semejantes, con aquellos que tienen las mismas pasiones, los mismos dolores, los mismos intereses, los mismos egoísmos. Y que cuando nosotros logramos estabilizar nuestras emociones, esa vibración que quizás le brindamos nada más que con un buenos días o buenas tardes, creedme que le damos un ratito de paz a ese corazón, un pequeño alivio a esa angustia que puede tener ese ser. Bueno, perdónenme, pero me explayé un poquito. Bueno, ahora les toca hablar a ustedes conforme a lo que piensen de la lectura, a lo que está en cada uno, que eso es lo que creo que nos gustaría poder compartir con nuestros hermanos.
Gracias, Hugo. Aunque en teoría estas reuniones son para estarte escuchando la hora y media. Eso me dijo Sabi la última vez, es más, casi casi me regañó. Pero bueno, entendemos que tenemos que participar también un poco más. Mariana, adelante, perdón.
Bueno, buenas tardes a todos y buenos días allá. Pues muchas gracias, Hugo, por tus palabras, como siempre, muy acertadas, porque sabes hablar con sabiduría, con testimonio, pero sobre todo con el corazón. Efectivamente es así, y bueno, retomando ya el capítulo que tenemos que dijimos que íbamos a comentar. Efectivamente, yo rescataría y sobre de esto, algo que me llamó mucho la atención, volviéndolo a leer, fue que Cicedón fue una persona que efectivamente su vida fue constante evolución de muchas cosas. Pero lo que más me gustó fue la, fíjate, cómo menciona que a través de la hipnosis y todo lo que trabajamos, yo pienso que efectivamente no estamos ya para conventos, no estamos ya para monasterios, no estamos para esas cosas. El pensamiento es poderosísimo. Y todo el trabajo que él hacía en su mente para traer a la esposa pasada y ese perdón, bueno, no perdón, esa comprensión que él tuvo acerca de lo que él vivió, permitió que la fuerza de su pensamiento, siendo justo y siendo bueno ese pensamiento, atrajera nuevamente a lo que a quien fue su esposa, a quien fue el hermano de la esposa, y comprendió qué fue lo que pasó con la hija. O sea, al final nosotros tendríamos que valorar mucho esta labor acerca del pensamiento y la fuerza que podemos hacer en las meditaciones. En las meditaciones que él hacía, con su pensamiento iba trayendo, iba teniendo la facultad de ver dónde estaban las otras personas que él había dejado de su pasado. Comprendió muchas cosas y se le abrieron muchas puertas. Pero ese trabajo de dar amor y de emanar y de todo se hace y se hacía a través del pensamiento. Entonces, el pensamiento es muy poderoso. Habla aquí de la hipnosis y al final yo pienso que siempre se manejó como una especie de hipnosis consciente. Realmente no lo sé si se perdía el conocimiento o no, pero ese control también que él tenía, ¿no? Durante la concentración, de él ir a donde él quería ir, de él encontrar respuestas y de recibir las respuestas también. ¿Cómo se comunicaban, no? Y cómo decía, bueno, ahí estás, yo te espero, bueno, pues vamos a, si es justo y si es bueno, el tener esa fe en nosotros de que siendo justo y siendo bueno lo que se pide, se va a dar. Esa confianza es también muy poderosa. O sea, no nada más es el pensamiento, sino lo que pidamos. Si es justo y es bueno, se va a dar. Entonces, a mí se me hizo un capítulo sumamente interesante. Todas las leyendas que se escribieron, ¿no? De cada abejita su tarea y todas las inscripciones que se iban dando como recordatorios de una forma de vida, pues no es algo que podríamos no tener, lo podemos hacer aquí en nuestras casas también. Entonces, eso es lo que yo quisiera dejar como desde mi punto de vista lo más importante, que la fuerza y el cultivo del pensamiento y del amor en donde estemos, con quien estemos y cuando estemos, es muy poderoso y creo que debemos de ser muy conscientes de eso. Hasta ahí mi aportación.
Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien más? Vicente.
Referente al comentario de la vida de este ser, de Cicerón, en cuanto a la situación trágica que pasó con la muerte de su mujer y su hija, entiendo que cuando este hombre se informó, le dieron la información real y verdadera de lo sucedido, pues las cosas cambiaron para él diametralmente opuesto, ¿no? Pues salía de ser un sufrimiento y algo que él tenía ahí, una congoja tremenda, a ser algo comprendido, en la cual se liberó y pudo tener desarrollar su vida en unas condiciones óptimas. Lógicamente, eso es lo que siempre nos venimos manifestando últimamente, que las cosas que suceden en la vida tienen un origen, tienen una causa, y que nosotros, si no las comprendemos bien, no podemos traumatizarnos ni debemos llevarlo a términos de destrozar nuestra vida, ¿no? Por algo que verdaderamente no llegamos a comprender en profundidad. Lo digo por la pérdida de un ser querido, que siempre es triste, pero que tiene su explicación en el contexto espiritual. Que es lo que yo siempre vengo a decir. Una cosa es lo que nosotros entendemos en el contexto social, si perdemos un padre, un hijo, un ser querido o lo que sea, y otra cosa es cómo se trata desde el campo espiritual, las razones por las que ese ser es subido nuevamente, es apartado del mundo material, y como no conocemos bien esos datos, pues tampoco podemos sustraernos a una amargura de vida tremenda, ¿no? Sino sencillamente aceptarlo, dar gracias al Padre y seguir viviendo, que es como actuarían los seres de la alianza del Cristo, siempre con la comprensión, el entendimiento de las razones que pasan, que no es nada por casualidad, sino todo es causalidad, y que lógicamente ante ese aspecto, pues lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y continuar nuestra vida en este plano. Eso es muy importante en todos los órdenes, porque bueno, las criaturas pues se agarran a los registros que tenemos antiguos, ya obsoletos, y en un evento de esta índole, de gravedad, por supuesto, lo traducimos como en un final de nuestra vida, ¿no? Ya no, mi hija se ha muerto, mi mujer se ha muerto, tal, ya no quiero vivir. No, se acepta, se deja ese ser libre en el plano que le corresponda y continuamos nuestra vida en este plano. Es importante, yo siempre, ya sabéis que últimamente me vengo haciendo hincapié en ese tema de mis caminos no son vuestros caminos ni mis pensamientos vuestros pensamientos, es lo que dijo el profeta Isaías. Entonces tenemos que acercarnos siempre más al mundo espiritual que al mundo material. Lo que hay en esta sociedad es de esta sociedad y a nosotros nos corresponde lo que hay en el mundo espiritual, que eso es eternidad. Pero yo tengo aquí un pequeño apunte en el tema de Cicerón, que es importante, o por lo menos para mí. Al empezar el capítulo, Boindra escribe sobre él, porque Boindra estuvo con Cicerón prácticamente toda la vida juntos, se encontraron y la existencia le hicieron prácticamente muy larga, no todos los años que estuve ahí. Dice aquí, escribe Boindra, por lo cual fue el Col de Rey el destinado a hacer la crónica de su vida, a través de la cual conocerá también el lector quién era Sisedón. El faraón que aparece al comenzar este relato, el que compró a los piratas a Joebán y Aldi, le decía al recibirle, no os quiero esclavos serviles, sino discípulos decididos y fieles. Y porque sé que una dolorosa tragedia os ha traído a mi lado, os digo que sin el dolor, este apunte es muy importante, sin el dolor ningún hombre se hace grande, y que día llegará en que bendigáis vuestros dolores de la hora presente. Eso es extrapolable a todos los seres del planeta y en todos los tiempos y en todas las dimensiones, porque así lo que pasa es que el sufrimiento se recoge más en este nivel de evolución. Es muy importante que tengamos en cuenta estas palabras del faraón en cuanto, supongo que serían de Sisedón, en cuanto recogieron a estos seres. Una tragedia grave os ha sucedido y tenéis el dolor, pero tener en cuenta que sin el dolor no podría funcionar. Todo tiene un origen, todo tiene una explicación, volvemos a decir lo mismo de antes, y una causa. Eso es lo importante que debemos entender, que sin ese desarrollo probablemente los hechos no se desenvolverían en los términos que quiere la ley, en los términos que deben ser, en los justos términos que deben ser, como es la vida de cada uno, ¿no? Al igual que le pasó a Judá Benur cuando lo mandaron a galeras, pensamos muchas veces que hubiera sido de Judá Benur si no hubiera pasado por esa experiencia en galeras, ¿correcto? Un acomodado judío de alto copete, con buenas ganancias y tal, y probablemente no hubiera desempeñado el papel que hizo sin haber vivido aquella experiencia. Por eso todo tiene su explicación, todo tiene su porqué. Desde el mundo espiritual, lógicamente, que es lo que nosotros no conocemos, y como no lo conocemos, lo que tenemos que ser humildes, aceptarlos y seguir adelante. Porque esto, en definitiva, son parte de nuestra vida que van agrandando nuestra psiquis y que van entrando en nuestra psiquis, que lógicamente van destinadas después a tener un cumplimiento importante. Lo mismo que hacer estas cosas que estamos haciendo, lo mismo que el compartir estos conocimientos. Todos estos conocimientos que nosotros grabamos en nuestra psiqui es para desarrollarlo en el futuro. No en el futuro, en la eternidad. Porque esto es inmutable. Esto es siempre lo mismo. Pues esto lo debemos llevar, estos conocimientos lo debemos llevar dentro de nosotros ya para siempre, para la eternidad, porque nos tocará hacer muchos trabajos en el futuro, dentro de un mes o dos meses, o 100.000 años, nos tocará hacer trabajos donde pondremos en práctica estos conocimientos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, yo supongo que sí, que es un poco de perogrullo lo que estoy diciendo, pero bueno, yo lo digo por si acaso. Besos para todos, saludos, quiero a todos.
Aristides.
Gracias, Hugo. Este capítulo nos ilustra lo que nos estaba comentando Vicente, lo de que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre, ni los pensamientos de Dios son los pensamientos del hombre. Vemos cómo esta tragedia se trastoca en una comprensión profunda de los designios divinos. Incluso platicaba con una compañera de Costa Rica que cuesta entender cómo incluso las fuerzas del mal son utilizadas para que la ley se cumpla en todo momento. Y a veces nos atemoriza la presencia de estos seres oscuros, pero todos ellos participan, sí o sí, en el desarrollo de la ley divina para cada uno de las almas encarnadas. Entonces vemos cómo incluso esas acciones oscuras fueron parte del plan divino. Y cuando no estamos en estos conceptos, cuando nos atenemos solamente a los ojos de la realidad física y no aplicamos la introspección lograda en las meditaciones, cuesta distinguir que algo tan terriblemente desastroso, catastrófico, como lo que le ocurre a Sisedón, incluso con la participación de estas entes que siempre han estado en contra de la luz, ellos participan también del plan divino. Entonces, estos aprendizajes tenemos que aplicarlos diariamente en nuestras situaciones de vida y ayudar a que otros seres que no están todavía en este sendero puedan comprender que esto es parte de la acción de Dios. Aún en el asesinato de un familiar mío, aún en la muerte, en un accidente, ahí está la mano del maestro, ahí está la mano de la luz. Entonces, este conocimiento y comprensión es fundamental para lograr hacer el abandono absoluto y restricto a la voluntad de Dios. Es extender un cheque en blanco sabiendo que vamos tomados de la mano del Espíritu y del Universo y que todo lo que ocurre en nuestro acontecer es para la evolución de nuestra alma y muchas veces de las almas que están a nuestro alrededor. Veamos cómo al hacerse la luz en Cicedón, cómo esa luz se expandió a miles de personas en la área de influencia que tuvieron los Cobdas en ese entonces. Entonces, este capítulo, pues como dijeron ahorita mis hermanos que me precedieron en la participación, es fundamental para lograr ese abandono, el abandono a la ley y vivir confiados de que todo nos va llevando irremediablemente, sí o sí, al encuentro de la luz.
Gracias, Aris. Hay una persona que quiere hablar, Enrique Arana, que creo que es Juanis. Adelante, por favor.
Hola a todos. Bueno, escuchándolos y observando lo que nos comparte el capítulo. Si observamos con cuidado, el capítulo muestra como cuatro fases en la vida del maestro Cicedón, ¿no? Yo me detengo en las tres últimas fases. Primero, cuando él ya está en ese proceso de dolor y de ir asimilando el dolor, de irlo concientizando y de irlo venciendo, ¿ya? Hay una frase que no puedo leerles, pero que seguro los que tienen el libro y los que leyeron el capítulo pueden volverla a leer, que me parece bellísima, que habla de que cuando uno logra ese vencimiento de sí mismo, pues básicamente entra como en un remanso de paz, ¿no? De tranquilidad, de completa entrega, ¿no? A la divinidad. Después viene una tercera fase, que es cuando él se dedica a ayudar a los demás. O sea, ya tiene la condición, ya tiene la experiencia del dolor y la experiencia del cultivo, la experiencia de todo lo que pudo aprender y de todo lo que se venció y sabe cómo se vence. Por eso puede voltearse a ayudarle a los demás. Y en la última fase, cuando ya es dueño de sí mismo, es un servidor de los demás, bueno, abre este pabellón de conocimiento intelectual para los Cobdas, dado que es un ser de la sabiduría, un ser que camina por el conocimiento, ¿ya? Digo, como alma. Entonces, como que promueve el hecho de que los Cobdas que tienen su misma inclinación puedan encontrar como ese espacio para el cultivo de su intelecto. Pensaba en cómo, si revisamos los siete portales, también esos siete portales en la llave de oro tienen un orden, y por algo tienen ese orden. Fíjense que el cuarto portal, que es el vaso de alabastro, habla de la entrega absoluta a la divinidad, o sea, buscar la luz para todo, ¿ya? Pero el quinto portal habla del cultivo interior, del vencimiento de uno mismo, de ser señor de uno mismo, del equilibrio absoluto de la materia, de la mente, del corazón, de esos dolores que, como bien dice Vicente y como bien dice Aris, bueno, han sido puestos por nuestra ley, pues para nuestro propio beneficio, ¿no? ¿Ya? Pero recién en el sexto portal, después de que uno ha abierto simbólicamente esas dos puertas anteriores, ¿ya? Ahí sí empieza el desarrollo de las facultades psíquicas. Ahí sí de pronto, si es voluntad de los maestros del mundo espiritual, bueno, uno desarrolla cosas como la segunda fase de la telepatía, que es la implantación, para poder generar la hipnosis sobre otro hermano que esté sufriendo, ¿ya? Entonces, veo que todo tiene como un orden y siempre rescato eso que dice Hugo, tema del cultivo interior, el tema de que dedicarnos a cultivar lo que nos cuesta, lo que nos hace sufrir, lo que nos duele, lo que nos enoja, lo que nos hace egoístas, soberbios, tanta cosa que hay que ir depurando, nos va abriendo la posibilidad por afinidad de poder ir conectándonos más y más. Primero con la conciencia del por qué nos pasan las cosas, porque finalmente la luz siempre llega y uno siempre encuentra esa explicación. O sea, no es porque sí, sí tiene una explicación. Y uno la puede saber si se la pregunta a la divinidad, como bien dicen mis hermanos, con humildad, con amor, con mansedumbre, sin rebeldía, sin protesta, ya concientizándonos de que todo lo que tenemos es pues por nuestro propio, digamos, accionar, por nuestra propia cosecha, ¿no? Y por nuestro propio beneficio. Me parece muy interesante lo que dice Aries sobre el tema de las fuerzas contrarias, porque eso que dice él me ha pasado muchas veces a mí. Yo muchas veces les he temido porque las he sentido muy fuertemente y sé lo que son capaces de hacer. Pero también comprendo, o he llegado a comprender, eso que dice Aries, de que la ley permite que las fuerzas contrarias actúen en nuestra vida cuando la ley considera que es para nuestro propio beneficio, ¿sí? Y bueno, y también porque por afinidad a veces permitimos, por nuestras debilidades, por la falta de cultivo, por la falta de conexión en la oración con la divinidad, pues que actúen, ¿no? Entonces también a veces somos presa, pues, de nosotros mismos, ¿no? Y por último, digamos, rescato lo que comentaba Mariana acerca del tema de lo que podemos hacer con el pensamiento. Yo considero que existen muchos caminos, todos los caminos que conduzcan a la divinidad y a amar al prójimo son bellos y buenos. Habrá personas que necesitan los monasterios, habrán personas que necesitan los conventos, hay personas que necesitan la religión, todo de acuerdo al nivel de evolución. Y la divinidad es tan amplia y tan hermosa que hay selvas para quien debe vivir en una selva, hay mares para quien debe vivir en un mar, bueno, hay monasterios para quien debe vivir en un monasterio y hay fraternidad cristiana universal para quien quiere encontrar a Dios de manera directa, sin jerarquías, sin liturgias, sin rituales, ¿sí? Por eso hay varias escuelas de divina sabiduría como la nuestra, ¿no? Entonces pensaba que mientras uno llega hasta esa altura del sexto portal, después de pasar por los cinco anteriores, que no son poca cosa, ¿ya? Imagino que en la medida en que yo le pida al Padre Celestial, le pida al Maestro poder ser su instrumento, un instrumento de su amor, ¿ya? Pedirle eso y pueda yo pensar en esa persona que está sufriendo o que está desviada del camino, pero no pidiendo algo particular por esa persona, sino depositando esa energía que pedí se transmita a través mío, ¿ya? Yo puedo ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de lo que hemos dicho, de que Dios es el único que sabe qué camino debemos caminar, pues yo no sé si la persona de verdad debe vivir la enfermedad que está viviendo, pues para purificarse, para aprender algo, para crecer. Entonces, si yo pido que la sanen, estoy en contra de lo que la ley ha pedido en bondad, pues para su crecimiento personal. Yo no tengo la sabiduría para saber qué es lo que está marcando el camino de Dios, ni el pensamiento de Dios, ni para mí, ni para los otros. Pero la energía divina, cuando fluye a través mío y llega hasta una persona que no puede pedirla porque no conoce a Dios, porque no cree en Dios, porque está tan turbada que no atina a elevar sus ojos al cielo, bueno, recibe esa energía y esa energía de por sí, pues hace lo que debe hacer, o la sana, o le da la luz, o le da la fortaleza para tener que vivir lo que tiene que vivir, en fin. Entonces pienso que pidiéndole a la divinidad ser un instrumento de su energía, de su presencia, pidiéndole al maestro ser instrumentos de su amor, podemos hacer mucho más que si desde nuestra meditación irradiamos directamente nuestra vibración imperfecta, impura y pues inconsciente, ¿no? Un poco eso es lo que quería compartirles. Un besito para todos.
Gracias, Juan Luis.
¿Qué opinó? Mira, a mí una cosa que me llamó la atención, que justamente cuando nosotros hablamos de la líquidez, viste, tanto del alma y de este y otro, fíjate tú, las corrientes que, a ver si puedo aclararme bien, que fíjate tú que realmente la energía es neutra, donde todos surgimos, para mí, es neutra. Y las almas luego usan de esas, digamos, de sus propias experiencias, de sus propias debilidades, de lo que fuere, de donde han realizado su proceso evolutivo en las especies inferiores, ¿no? Hasta llegar al ser humano. Y he visto la lucha formidable que se mantiene en los planos astrales. Pero luchas formidables, como la que vemos justamente cuando se conformaron los Kogdas para vencer a la Samurance. Y más que todo vencer a la Samurance es vencer a las energías o almas tenebrosas, ¿no? Que entran en otro campo de acción. Que dices, bueno, y decís, bueno, ¿y cómo pueden hacerlo si todas esas almas nacen de un principio de la energía divina? O sea, también le doy un nombre, pero no crece, ¿vale? Que sea el espíritu. ¿Por qué después hay esa desviación formidable? ¿Por qué se produce? ¿Por qué son luchas formidables que se mantienen entre los almas ya evolucionadas en la divinidad, llamémosle los arcángeles? Estas almas tenebrosas que llevan tanto odio dentro de sí mismas, que pueden controlar, fíjate tú, que cultivan el pensamiento en la materia, saben usar la materia, como un químico puede usar bien los distintos elementos para formar un nuevo elemento, ¿no es cierto? Fijaos tú ese detalle. Pueden influir siempre sobre la materia. Entonces, cuando nuestra debilidad, justamente una debilidad nuestra o mía, por ejemplo, está volcada sobre la materia, es cuando ellos pueden influir en mí, porque yo lo estoy permitiendo. Entonces ahí es el momento que ya creo que cuando analizamos un poco, nos tenemos que analizar un poco a nosotros mismos, decir, ¿por qué yo persevero, ¿no es cierto?, siempre me aferro a hechos referidos a lo que es el ser humano, o sea, a la materia? ¿Por qué? Porque tengo una debilidad todavía que me une a la materia. Que si yo supero esa debilidad, ellos ya no van a tener más, o por lo menos se van a ir debilitando la influencia que tiene sobre mí. Y llegará el momento, y os puedo garantizar que es cierto, que entonces ahí donde interviene la ley divina y colabora y ayuda a ese ser que tiene la voluntad y el propósito de superación. pero la ley divina no puede hacerlo, mejor dicho, lo entiendo de esa manera, no quiero mezclar otros conceptos, pero para mí es eso lo que me llamó, la formidable lucha que se produce en los planos astrales. Es interesantísimo eso. Es interesantísimo. Entonces, y bueno, y esas almas, ¿por qué proceden así? Se van desligando, digamos así, de su esencia, de ese famoso cordón de plata, llamémosle. Se va cada vez afinando más. ¿Por qué? Porque la esencia principal, o sea, llamémosle espíritu, no quiero mezclar los términos, ¿eh? Llamémosle el que está en ese plano, ¿correcto? No puede tampoco ejercer influencia sobre su emisión de esa alma que es propia de él, que es, ha emanado él mismo, que ha creado en su momento dado. Mira vos qué influencia es eso. Entonces ahí es cuando ya es tan finito esa, que lo vemos cuando en ese plano, cuando los arcángeles llevan a esas almas que ya no, que ya prácticamente son como pobrecitas, ¿no? Son desechos y son realmente eliminadas, son destruidas, son desintegradas, porque en la divinidad nada se pierde, todo se transforma. Entonces el espíritu recoge ese hilito que todavía lo unía, está relatado en la obra, que creo que hace poco también lo habíamos comentado. Entonces cuando nosotros con nuestra voluntad buscamos de, acuérdate de ese diálogo que tuvo el maestro Aldis con Adonai y Abé cuando estaba en Negadá, decía, maestro, decía el maestro, yo no he sido fiel a ti, no he sido leal a ti, ¿por qué la ley me permitió ser tu padre? Porque mientras exista la voluntad decidida de superación, la ley busca los medios para que tú puedas realimentar tu voluntad y fortalecerla para superarte como ser, como alma, para superarlo. Y esa es la explicación que da en Orígenes, en ese diálogo tan hermoso para mí, se mantiene. O sea, esa es cuando se manifiesta realmente que los arcángeles, pero ¿cuántas veces a veces con una energía tremenda que no logramos desprender esa energía que se nos prendió, entonces, como una araña? Y vemos que de golpe aparece, hay una energía que la retira, esa energía negativa, que no estaba dentro de su ley, que esa energía pudiera seguir perjudicándote, seguir controlándote. En eso es la ley es justa. En eso es la ley es justa. Pero ¿quién interviene? Los perdón, Mariana, dime.
Hugo, esto que estás diciendo se me hace súper importante. Ahí, justo en lo que estás hablando, porque hay espíritus, por ejemplo, que se están muriendo. De hecho, yo hoy fui a la UCI, a Valdecilla, porque está muriendo una persona. Y cuando entré, efectivamente está la desesperación del desconocimiento en la desencarnación, que se agarran de ese hilo de plata y se vuelven a sí mismos, y no pueden evolucionar. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Te estás refiriendo a eso y a que esos espíritus son también, bueno, esas almas son tocadas, por así decirlo, y son utilizadas también. Nada más bueno, eso quería decir, que eso justamente estabas hablando y vengo de...
Mira, el tema en sí es esto. Estamos hablando aquí ya de almas realmente tenebrosas, ¿cierto? Que bien dicen que vienen ya desde otros planetas, vienen ejerciendo esa especie de control, de dominio es cuando tú, por ejemplo, te consideras que eres superior al otro, ¿no? Y no te das cuenta que eres soberbio. Hay soberbia en ti. Desvaloras al otro permanentemente. Tú te estás realimentando a sí mismo con algo negativo. Estás, digamos así, envenenando tu sangre. No sé si me explico con claridad, ¿correcto? Esos son los tremendos, porque son justamente los que luego provocan, como dice mismo la obra, las grandes hecatombes, los grandes desechos, pueblos que son, que tratan de mantenerlos en la ignorancia para poder controlar y dominar. El conocimiento y de la verdad es libertad. Eso es cierto. Por eso, cuando vos ves un pueblo que está dominado y controlado por el poder y justamente el poder de las almas, el poder de la fuerza, es un pueblo sumiso, que va perdiendo conciencia de sí mismo, que no tiene la capacidad de reaccionar, que todo lo ve normal lo que hace el otro porque lo considera que es como un ente superior, que tiene derecho a tu vida y a tu honra. Y eso no es cierto. Pero eso justamente es lo que pregonan estas entidades. Y lo que tú comentas es, por ejemplo, cuando una persona se aferra a la vida, es el miedo. Porque desconoce lo que va a ser, lo que va a ser del otro lado. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cierto? Es desconocimiento. Es ignorancia, nada más. Ahora, es distinto cuando hay insultos, ¿cierto? Cuando hay violencia. Ahí, lógicamente, es un ser que lucha mucho por esto. Lo mismo cuenta por querer aferrados a su materia, y ahí lo narra también en ese diálogo. Por eso, ese capítulo da tanta enseñanza, ¿no es cierto?, para hacernos comprender realmente qué somos, qué es lo que estamos realmente viviendo. Ahí entenderíamos mejor qué es lo que estamos buscando realmente como alma, como espíritu, ¿no?, a nuestro espíritu, digamos así. Él evoluciona si nosotros evolucionamos. Si nosotros no evolucionamos, él tampoco evoluciona. Es una realidad, es una dualidad tremenda. Y vos fíjate otra cosa que, ojo, es una perlita que largo, pero no para discutirlo ahora. Porque va a ser problemático. Por ejemplo, todos hablamos del alma. Y alguno habla del alma gemela, del alma esposa, de la otra parte de uno mismo. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Cómo lo ubicamos? Ven que hay un tema tan profundo que para ello es decir, agacha la cabeza, inclínate ante la divina sabiduría y lee. Y piensa, pero piensa tranquilo, que después en la misma obra te va dando pautas para que vayas entendiendo realmente aquello de lo que tienes duda. Por lo menos lo he vivido. ¿No es cierto? Entonces hay cosas que dicen, bueno, quédate aquí, porque te embarullas de tal manera que no es tan sencillo como agarrar una tiza en un pizarrón y marcar, ¿no es cierto?, una línea. No es tan sencillo. Por eso se requiere mucha lo que es humildad. Entonces sería interesante ver, buscar en el diccionario qué es humildad. Aclaro que yo no la he buscado, ¿eh? O sea, que todavía tengo que aclararme algunas cosas todavía. Pero es así. Pero es así. Por eso es un terreno que siempre vamos a estar avanzando. Pero nunca vamos a llegar al final. Nunca. Entonces, los maestros que ya han recorrido este sendero, que ya han recorrido el sendero, digamos así, a un nivel espiritual elevado, observa tú que mantienen siempre la paz, la tranquilidad interna, la serenidad. ¿Por qué? Porque la van alcanzando dentro de sí mismo, la confianza en Dios, la confianza en la energía divina, la confianza en realmente lo que somos hijos espirituales. Y esa para mí es la belleza que tiene la obra. Da paz. No sé, hijo, yo lo entiendo de esa manera. Por eso la obra, vos ves como Mariana, viste que has leído y encuentras tema y tema y tema. Ahora, otro tema es también que existe cuando una persona, un ser, llegó ya de su etapa de esa vida, que resulta que el entorno familiar lo quiere tener, como es un ser que ha sido generoso, ¿no? Lo quiere tener aferrado todavía aquí a la materia, aferrado a la materia. Hacen oraciones, rosarios, viene el cura, viene todo el mundo, ¿no? Todo fenómeno. ¿Qué ocurrió en este caso? Creo que se les conté también. ¿Qué ocurrió en este caso? Que el ser se fue, pero resulta que la materia, cuando tú pides mucho, le estás brindando energía a esa materia. Y como todavía se había generado un campo de energía, un alma que estaba a nivel astral tomó esa materia. Bueno, después te juro, los corría a latigazos por toda la casa. A latigazos. Después estaba, todos deseaban que se muriera. Por favor, que se muera. O sea, el entorno familiar, a veces por el desconocimiento, creyendo que uy, se va de la materia como si fuera, no sé, un drama. Y no lo es. No lo es. No, en absoluto. Es la liberación de esa alma para que continúe luego en el mundo espiritual, el despertar espiritual, sigue la escuela, la formación, porque están las grandes escuelas, igual como ocurre aquí en la materia, correcto. Que lo vemos, por ejemplo, en lo que es la película de Chico Xavier, Nuestro Hogar. Y ahí el alma se va tranquilizando, va comprendiendo, va entendiendo, se va formando. Y luego, cuando decide, llega el momento de tomar materia, lo va a hacer ya con mejor, con nivel de conciencia. Una vez me comentaba Nevai, o sea, en el mundo espiritual, ¿no? Fue por ella. Nevai, lógicamente, ya es un arcángel. Y él me comentaba de que estando en el plano que está, claro, es un plano hermoso. Es un plano digamos así, de sabiduría, de amor, de tranquilidad, de serenidad. Pero llega un momento de estadía en ese plano que sienten añoranza, mira vos, por las almas afines, leales a ellas, afines a ellas, que están encarnadas. Es como que la ley divina, ¿no es cierto?, o su propia ley, su propio yo superior, su ego o superior a espíritu, le empieza a abrir la puertita para que comprenda que hay almas afines, ¿no?, que necesitan de ella para que vuelque lo que hay en él, tenga ella en sí misma. Entonces ahí se empieza la añoranza. No la añoranza de estar en la materia, sino de volcarse luego a sus almas gemelas, sus almas afines. Entonces ahí es cuando deciden, siguiendo el proceso necesario, para luego volver a encarnar y tomar materia. Primero como espíritus, como almas que se acercan a esas almas para colaborar con ellos, para ayudarlas, lógicamente, a que se superen. ¿Mm? Almas, ayudarlas cuando tienen tropiezos, Mira, cuando Juana de Arco estuvo presa, ¿no es cierto? Como siempre está ese, perdóname la palabra, populacho, ¿no es cierto? Que le tiraban piedras, pero las almas afines a ella, algunas encarnadas y otros desencarnados, le formaban una barrera de protección para que esas piedras no le llegaran a ella. Se desviaron. Y cuando fue ejecutada, quemada viva, la ley divina, o sea, la ley permite que se corta el hilo umbilical antes de empezar el sufrimiento de la materia, porque no está en ley. Esos conocimientos pequeños te dan la pauta de que todos somos uno, de que no estamos solos, de que a veces nos ayudan tanto y no nos damos cuenta. Y si a veces sufrimos algo, decimos que está en ley. No, porque nos hemos equivocado. Y esa equivocación atrae de por sí las consecuencias lógicas. Y esas son las que luego las tenemos que superar. Bueno,
gracias, Hugo. Hay dos personas pidiendo la mano. Óscar y Juanis. Óscar tiene mucho rato. Entonces, primero Óscar y después Juanis. Adelante, Óscar, por favor.
Gracias. Bueno, no soy Óscar, soy la esposa, pero no importa, soy Giselle. Muy buenos días a todos, un placer estar acá con ustedes. Claro, después de todo lo que Hugo nos acaba de decir, voy a tratar de volverme a ubicar en lo que yo quería comentar del capítulo, ¿verdad? La figura de Cicedón para mí, bueno, es impresionante. Dice la obra que era un espíritu inquieto, audaz, analizador, ansioso en extremo de conocer y de inquirir. O sea, que traía un potencial enorme, ¿verdad? Que si no hubiera sucedido lo que sucedió, que si se hubiera quedado en su chocita, con su esposa, con su hijita, bueno, viviendo lo que hubiera tenido que pasar, y todo el gran desarrollo y la gran obra que se realizó, incluso ser consejero de Boinga, ¿verdad? No, quién sabe cómo hubiera sucedido, tal vez no se hubiera dado, tal vez sí. El asunto es que tenía que pasar lo que pasó para que todo ese potencial que él traía fuera utilizado en el bien de la humanidad. Incluso su lema cuando ya era faraón era que el alma saliera al exterior. Él impulsó grandemente que las habilidades o qué sé yo, que cada uno de sus compañeros tenía, floreciera. ¿Y para qué floreciera? Bueno, igual, para que colaborara en la evolución espiritual de la gente en ese momento, ¿verdad? Incluso hablando de humildad, como lo dice don Hugo, la luz en él era tan grande y era, teniendo él el título de faraón, él mismo se dio su título a Boindra porque sabía que a nivel político, bueno, en aquel asunto de relacionarse con todos los pueblos y todo que estaban afiliándose a la Gran Alianza, era necesario o era conveniente para ese fin, ¿verdad? Entonces él, soy el faraón, pues no importa, eso no es nada, se lo cede a Boindra en bien de la humanidad y él queda como su consejero. Si Boindra hizo una gran... un gran trabajo, ¿verdad? Que todos lo conocemos y lo amamos. Quien estuvo detrás, guiándolo, aconsejándolo, fue Cicedón. Obviamente con Tubal y con otro grupo de consejeros. Pero el gran nivel que tenía Cicedón, que venía de Arco de Oro, ¿verdad? De ese mundo, fue determinante también para la tarea que realizaron los Cobdas y principalmente en el tiempo de Boindra con esa gran alianza de tantos pueblos, ¿verdad? Entonces, eso a mí me deja una enseñanza muy grande. Primero, las tragedias que suceden en la vida tienen una razón de ser, aunque al principio no la entendamos, y que nos impulsa muchas veces a desarrollar aquello que no sabíamos ni nosotros mismos que teníamos, ¿verdad? Ayudarnos a crecer nosotros mismos y en ese camino, pues, ayudar si es posible, y que es nuestra gran meta, pues ayudar a los demás también, y no perder la humildad, independientemente del lugar y la posición en que podamos estar, ¿verdad? Entonces, ese era mi comentario. Muchas gracias.
Gracias.
Sí, gracias. Adelante, Juanis.
Bueno, soy yo, Mau.
Ah, adelante, Mau.
Bueno, no, mira, yo creo que de las cosas que de ese capítulo, y más ahorita hablando más, escuchando hablar a Hugo, hay un tema que a mí me parece súper importante que uno a veces olvida, y es: todos los que tenemos cierto conocimiento espiritual estamos tentados a orar por una persona en algún momento, ya sea consciente o inconscientemente, vamos a meditar y oramos. Pero eso es como, uno tiene que reconocer también que hay un nivel muy importante de conciencia, porque si uno no está bajo la ley, si uno, y pongámoslo así de simple, si el decálogo de Moisés, que para mí son 10 mandatos que uno debe revisar todos los días si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Si uno no está cumpliendo un mandato del decálogo de Moisés, quiere decir que uno no está en la ley. Cuando uno no está en la ley, le pasan dos cosas. Primero, es factible de ser afectado por esas corrientes negativas, porque naturalmente se pierde la protección, porque uno mismo se salió del sur de la ley divina, más básica. Uno a veces olvida cosas, pero si uno conscientemente hace un análisis, uno descubre que por ahí hay cierta cosa que uno está, que no está en ley, que uno no se salió de la ley, algo hizo. Eso nos pone, no solamente nos pone en un estado de susceptibilidad que podemos ser afectados, sino que si en ese momento nosotros entramos a una meditación o una oración y pedimos por alguien, el hecho que nosotros no estemos puros va a generar más un tema, y no digo pureza a nivel del maestro, pero que al menos no estemos en la ley, quiere decir que generamos más mal que bien. Y a veces uno no es responsable de eso y tiene que reconocerlo, que ese poder del pensamiento es muy grande, pero así como es de poderoso, todo se mueve, lo bueno y lo malo. Y si uno a veces tiene una sensación, por ahí uno se dice que está pidiendo por una persona, pero si uno no está realmente como debe estar, es mejor no pedir, o es mejor no orar, porque hacemos más mal que bien. Y a veces uno cree que la otra persona le estamos haciendo un bien por pedirlo, y por ahí se está sintiéndose muy mal, pasando un mal momento por parte de nuestra responsabilidad. Entonces yo siempre creo que uno debe olvidar que, primero, que hay que estar bajo la ley, y hay que recordarlo. Uno tiende a salirse. Nadie es... Eso es un mundo como el nuestro, sobre todo los que tenemos que trabajar y lidiar. Por ahí tú haces una reunión y haces un comentario que sabes que tiene doble sentido para ganar una posición a favor tuya en contra de tu hermano, y no lo hace todo el tiempo, y eso por ahí te saca de la ley. Y cuando eso pasa y uno pide, genera un mal muy grande, y te deja obviamente susceptible. Eso era lo que quería comentar. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Más. Fernanda Vela tiene levantada la mano. Fernanda, adelante.
Hola a todos, ¿cómo están?
Bien, bien, adelante, Fernanda.
Bueno, ¿me escuchan? Estoy un poco disfónica, pero intento, si no soy clara en algo, me dicen, por favor.
Escuchemos bien.
Bueno, respecto a lo que estamos hablando, hay algo importante que quería aportar con el respeto de todos ustedes. Y es que jamás debemos olvidar dos cosas importantes que tanto los libros como nuestras escuelas de estudio nos enseñan, y es que estamos en un planeta de expiación donde venimos con un fin, ¿sí? Donde venimos a aprender, donde todos somos seres imperfectos que estamos día a día trabajando por nuestro adelantamiento espiritual, ¿sí? Pero que gracias a estas escuelas podemos saber y podemos entender y tomar conciencia de que debemos girar siempre en torno a algo que es básico para cualquier estado del ser humano, y es el amor. Porque como en los libros lo dice, el amor es el mago divino que todo lo puede, que rompe cualquier frontera, que puede llegar a cualquier corazón, en donde estemos reunidos, ya sea una o dos personas, con amor, con buena energía, en torno a nuestros hermanos, sea quien sea, siempre Dios, Jesús o nuestros hermanos van a estar presentes allí. Y ahí es donde nuestra energía se une con el universo y podemos todos vibrar en una misma sintonía. Entonces, yo pienso que ese es el mensaje más grande que tenemos todos, porque todos somos seres imperfectos, todos estamos aprendiendo, todo es un proceso que cada uno lo lleva conforme a su adelantamiento, a su deseo de adelantar espiritualmente, ¿sí? Somos seres imperfectos, nos costará muchísimo. Yo soy uno de los seres más imperfectos que puedo reconocer, pero siempre intento dar amor y eso me ha ayudado a mejorar en muchos aspectos personales y espirituales. Y me he dado cuenta que el amor sí funciona. Cuando hablábamos de la parte espiritual que se pierde un ser querido, lo tuve que vivir en carne propia. Yo estudio la ciencia espírita hace 35 años más o menos, desde que tenía 4 años, pertenezco a mi escuela. Fui formada dentro de este hermoso y maravilloso mundo espiritual. Y aunque uno estudie, aunque aprendamos, aunque trabajemos, es muy difícil aceptar la partida de un ser querido, de una persona allegada a nosotros, por más que pertenezcamos a la escuela y tengamos la claridad de la vida después de la muerte. Entonces, el amor, lo que aprendemos, es lo que nos ayuda a ir alimentando esa y a ir sanando esa pérdida física, que pues obviamente es algo natural, un proceso natural del planeta donde estamos, ¿sí? Bueno, ese era mi aporte, y que nunca olvidemos que el amor todo lo puede. Cuando hay amor y cuando estamos uno o dos reunidos en nombre de Dios, ya estamos haciendo el cambio en el universo, porque estamos todos vibrando bajo una misma energía, no solo de amor, sino de paz y de sabiduría.
Gracias, Fernanda, muchas gracias. Muy interesante, muy bonita tu participación. Nos recuerda mucho que tenemos que recordar a lo que venimos. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Somos una emanación de un yo superior. Que tenemos que estar en este plano porque así está la ley. No las entendemos, pero lo poquito que comprendemos nos dice que así es como se debe hacer. Y también nos dicen que una de las principales formas de hacerlo es estar dentro de la ley del amor. Y estar dentro de la ley del amor es estar dentro de la ley de Moisés, estar dentro de las siete virtudes, estar dentro de todos los lineamientos que nos están marcando en este conocimiento, que en realidad es un maravilloso regalo que no nos explicamos, al menos yo. Adelante, ¿quién más, por favor? Adelante, Rafa.
Bueno, lo que se ha estado hablando últimamente de lo que es pedir por una persona que está a punto de desencarnar, un poquitín de experiencia he tenido últimamente, y ante la persona que está en el momento de la partida o se está aproximando y tiene conciencia de ello, la persona que le acompaña lo que tiene que ir es con una actitud neutra. O sea, nosotros cuando estamos frente a una persona que está a punto de desencarnar, nos estamos afrontando a nuestros propios miedos. Entonces tenemos que tener una conformidad tremenda, una aceptación personal de la muerte bastante amplia para poder ser aquello que esa persona necesita en ese momento. Entonces, tener la capacidad de adaptarte a su necesidad, y bueno, es un sentimiento, no deja de ser un sentimiento de amor, neutralizarte tú para ser aquello que el otro necesita. En cuanto a los que quedan aquí y sufren la pérdida, bueno, eso ya es otro, es otra realidad, ¿no? Está el proceso de la rueda de duelo, en fin, tiene que superarlo a través de nuevos proyectos y una aceptación basada en la conformidad. Eso en cuanto a la partida, porque el hecho de pedir aquello que nosotros deseamos o entendemos como bien, ¿quién nos da a nosotros esa iluminación de entender lo que es adecuado, lo que es conveniente, lo que es idóneo en ese momento y para esa persona? No lo sabemos. Tenemos que aceptar eso que decía Hugo. Debiéramos de mirar de vez en cuando en el diccionario a ver qué connotaciones tiene la palabra humildad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, mi entender, además de intentar entender a la persona próxima a desencarnar, es pedir aquello que sea ley, aquello que sea proyecto del universo, y no mi obtusa voluntad que a duras penas consigue entenderse a sí misma. Porque es que la voluntad de Dios ni su naturaleza la podemos entender. La única cosa a la que podemos llegar como máximo es, después de haber sufrido, después de haber depuesto las armas, después de abandonar la lucha, es intentar diluirnos en él. Y al intentar diluirnos en él, en su vibración, en su amor, podemos llegar a entender algo de nuestra propia naturaleza. Poco a poco, paso lento y mucha práctica, mucha vigilancia sobre nosotros mismos. Diluirnos en él es la forma de actuar lo más próximos posibles al amor, entendiendo como pieza fundamental de nuestra actuación eso que decía Hugo, la palabra humildad. Esto.
Gracias, Rafa. ¿Alguien más? Vicente.
Bueno, voy a apuntar un poquito más de mi compañero malagueño que me ha tomado la delantera. Efectivamente, últimamente se realizaban muchas cadenas de petición de la desgracia de tal sitio, la otra desgracia de tal otro sitio, que es la que se pidiera tal cual. Bueno, yo verdaderamente entiendo que los designios están hechos, los tiempos de cada uno están marcados y efectivamente lo que debemos hacer en estos casos es siempre pedir que se cumpla su ley. Por encima de todo, que se cumpla su ley. No pedir que esto no suceda, que aquello no suceda, no. Porque en definitiva es la ley causa-efecto la que está ejecutando en ese momento lo que procede según cómo se ha marcado. El tema está muy, muy claro y aquí en Málaga hemos tenido muchos casos de gente que hacen reiki y tal. Yo para mí entiendo que es una osadía. Osadía porque te están metiendo en un terreno, primero que desconoces, segundo que no sabes lo que estás haciendo y tercero que estás incluso fastidiando a una persona, porque no sabes lo que le estás dando, lo que le estás metiendo a esa persona. Entonces, bueno, pero la ignorancia es bastante osada, ¿no? La ignorancia, la gente y tal. Yo, desde el principio, no sabía, cuando lo del Rick y tal, era algo que no sabía, pero sentía dentro de mí que no, era una práctica que no tenía. Lo digo conmigo siempre y cuando no estemos cualificados para ello, porque el primero que practicó el Rick fue nuestro divino maestro, que curaba con las manos y con el pensamiento y con las energías que la acompañaban. Pero estaba en ley, todo aquello estaba en ley. Perfecto. Entonces yo no juzgo a nada ni a nadie que haga la gente pueda hacer lo que quiera. Incluso puede haber personas, pueden haber seres que estén en ley practicando el Reiki, yo no lo sé. Pero como hay tanto tumulto y tanta historia en esto, la verdad es que hay bastante manipulación y adulteración del tema y se está encargando prácticamente, bueno, pues de unas energías que no corresponden y es lamentable. Entonces, es fácil pedir por el planeta. Yo todos los días pido a Padre Celestial luz divina para el planeta, para todo. Y que lo aproveche aquel cuyas circunstancias y condiciones le se han permitido. Y seguimos viviendo. Porque yo no puedo enmendarle la plana a Dios sobre este tiene que morir, aquel no tiene que morir, este tiene que ayudarle, aquel no tiene que ayudar. Son cosas que se escapan de la entendedera del buen espiritualista, que entiende que efectivamente ley, causa y efecto está en ejecución y todo se está llevando a cabo. Y en cuanto al amor, como dice la buena amiga, nuestra querida buena amiga Fernanda, efectivamente el amor es en la parte incondicional. Pero el amor nos llevará a hacer peticiones también y ayudas siempre y cuando la ley lo permita. Porque tenemos muchos pasajes en la obra de nuestro divino maestro que dice, ¿qué es aquello que yo no puedo curar o salvar? Y habla de la voluntad del ser y la ley que establece que ese ser pueda ser salvado, ¿no? Cuando Antulio iba a los mundos en decrepitud y habían almas allí que habían que rescatar, unas sí y otras no, decía la ley, no, estas no están preparadas y estas no pueden salvar. El amor tan grande que él tenía no podía rescatar aquello porque todavía no estaba en ley. Entonces, para establecer las cosas en su sitio. Es importante, yo ya hago una conclusión con lo de Sisedón de Troade, que bueno, que es un ser que curiosamente no relata ninguna otra encarnación aquí en el planeta, solamente esta, sí dice que había espacios de tiempo que lo dedicaba a otro sitio, a otros planetas, y bueno, pero la más importante, al parecer, la más relevante fue esta de Sisedón de Troade, que hizo un trabajo básico y fundamental. Como todos o casi todos los que hicieron el pacto y la alianza con el Cristo de la ayuda a la formación de esta humanidad.
Silvia, adelante, sí.
Sí, la verdad es que yo son dos interrogantes la que voy a manifestar. No sé si el Pangrave la puede aclarar. En este proceso que nosotros estamos aquí encarnados para superar todas nuestras formas de vida, es decir, todas estas debilidades que nosotros tenemos, todas estas carencias o miedos que están relacionados con experiencias de vida, de esta o de vidas pasadas también. En este proceso, sí, nosotros, la pregunta es si cuando nosotros, con todas estas deficiencias que tenemos y queremos pedir para otras, ya sea familiares, amigos u otras almas, la sanación, por ejemplo, de su salud o una situación crítica que está viviendo de mucho dolor, es legítimo, reconociendo todas nuestras debilidades y que es la manifestación de la humildad, pedir a las alturas, en este caso también pedir la conexión que tenemos más directa, que es con nuestro maestro, que ellos sean quienes, a través de todo su amor y sabiduría, puedan acercarse a estas almas en las cuales nosotros estamos pidiendo. No estamos emanando, una pregunta es, estamos dejando que ellos sean los que actúen, ¿verdad?, a través de nuestras peticiones. Y está bien hacerlo así, ¿verdad? Y lo pregunto porque hubo una que lo anoté aquí que me llamó mucho la atención leyendo la obra de Moisés. En este pasaje en que estaban estudiando los viajes del maestro en su encarnación como Antulio para reconocer el proceso evolutivo de las almas, y hay una parte en que el maestro Antulio dice: hombre, vaso de tierra con alma de Dios, ¿has pensado que tienes el poder de atraer las grandezas del infinito sobre tu vida terrestre? Esto se está refiriendo, la pregunta es, justamente a que nosotros podemos ser, digamos, instrumentos de amor al solicitar a las alturas por el bien de algún ser amado o de alguna nación o de algún pueblo que esté sufriendo? ¿A esto se refiere?
Hugo, por favor.
Mira, a ver, yo ya estaba siguiendo tu pensamiento, ¿no? Vamos a ver. Yo entiendo, lo entiendo de esta manera, no sé si es esta. Si tú, o sea, uno, de a poquito va en, alcanzando un nivel de comprensión y de entendimiento, ¿correcto? Por lo menos te vuelcas a nuestros maestros espirituales, porque en este momento ellos a veces, para hacer una acción benéfica a un encarnado, necesitan de un encarnado. Acuérdate tú, por ejemplo, que los copdas, reuniones que hacían en el Santuario de la Sombra, de 40 copdas que permanente estaban acumulando, ¿correcto? Dice, ¿viste? Están acumulando plasma.
Plasma.
Justamente, para que pudieran las entidades hermanas realizar actividades en beneficio, ¿no es cierto?, de los semejantes que lo requieren y lo necesitan. Entonces, tu pensamiento en este momento, cuando tú sientes, pero mira, vamos a ver, son temas delicados por este tema, mira, por experiencias que uno ha tenido también. Cuando tú, tu pensamiento y tu sentimiento se vuelcan a una persona que tú amas y tú quieres, lógicamente, correcto, amar, no querer, amar, lógicamente, esa vibración está a tono con la ley del Sinaí, está a tono con la ley del amor fraterno. Y esa misma vibración hace posible de que los arcángeles la orienten convenientemente hacia donde tú quieres llegar. Es como dijéramos que pasas por un filtro. No es personal lo que yo hago. Yo quiero que tú te cures, yo quiero que te sanes porque te amo, ¿correcto? Yo quiero que salves ese estado de que te encuentras de decepción y decaimiento, ¿no es cierto? No me explico. Y a veces nada más, de que a esa persona no lo vuelques en pensamientos, sino en sentimiento. Y si ese sentimiento es elevado, es amor, no el amor al nivel que hemos alcanzado en nuestro proceso evolutivo, llega, lógicamente, por ley, a esa persona, porque estamos tan unidos cuando estamos en ese estado de conciencia con el mundo espiritual, que a veces tú misma por ahí te duermes y llevada, ¿no es cierto?, por los ángeles protectores, por los cirios de la piedad, acercarte a esa alma que tú amas realmente. Y tu acercamiento que está dando como gotas de agua de una fuente, vitalidad, amor, energía, vamos bien. Se llega, entra esa persona. ¿Pero por qué? Porque siente tu presencia internamente. Siente la presencia de los cirios de la piedad. Siente lo que es el amor. Son temas tan delicados que a veces, yo me acuerdo, a ver si te viene acomodo esta frase. ¿Recuerdas tú cuando en Cumbres y Llanuras la mamá del príncipe Judá, que se había desorientado con la llegada de Leandro de Caria y se acordaba de su esposo, al cual había amado profundamente y amaba? Entonces, tuvo un sueño con él, mira vos, ¿no? Y él, y que él le dijo, estoy a tu lado cuando me piensas, estoy en tu corazón cuando me amas. ¿Qué quiere decir? Que si a ese ser tú lo amas, ¿sí?, estás dentro de él mismo, porque él también es una vibración de Dios, es un alma, es un espíritu, que también siente esa vibración, y a ti también te amará y te querrá. Esto se trabaja mucho en el plano del subconsciente. Quizás no se canaliza tanto en el plano del consciente. Esos son los trabajos espirituales que se realizan. Dice así, hija, todo pensamiento elevado, ¿no es cierto? Tienes, nunca se pierde, todo se transforma. Tal es de tal manera que si ese pensamiento que tú has generado es una energía, ¿no?, que dependerá de la intensidad que tú le estás dando, y ese pensamiento, si está en ley de que ese ser lo reciba, porque tampoco está la otra parte, ¿no es cierto?, que el ser está en condiciones de recibirlo, y está esa posibilidad, pero nunca se pierde, nunca, nunca. Y quizás a ese ser, vayamos al lado positivo, inconscientemente le das paz a su alma que está pasando por ese estado, ¿no?, de turbación, le das paz, le das tranquilidad, le das serenidad. ¿No te ha ocurrido a veces que, por ejemplo, estás en un estado inquieto, muy inquieto, no te sientes bien, y por ahí hablas con una persona, y esta persona te dice unas palabras, ¿no es cierto?, como que te quitan toda esa pesadumbre, que te quitan toda esa angustia que tienes en ese momento? ¿Te ha ocurrido eso?
A sí, mí me ha pasado, sí, muchas pero... veces.
¿Es cierto? Bueno, ¿qué ves sí. ahí? Es un ejemplo de lo que tú me estás preguntando. Toda vibración positiva llega siempre al ser que corresponde o al alma que corresponda. Siempre. Y si no, quedará como una vibración que ese ser por ahí encuentra alivio en su estado físico. O ese estado psíquico interno también. El amor es unión. El amor es unión. Mira, vamos, podemos hablar en intimidad entre nosotros. Con Juani hemos tenido experiencias, que yo, por ejemplo, he tenido que ser operado, y ella me dice, Hugo, yo voy a estar ahí. Y efectivamente, yo la sentía cuando a mí me estaban haciendo... ¿no es cierto?, una operación, una cirugía. Y la sentía que estaba presente. Esa es una verdad. O sea, no siempre la podemos verla materializada físicamente o sentirla físicamente. Pero el amor está siempre, siempre. Lo que pasa es que a veces también tenemos que ponernos en las condiciones apropiadas. Internamente. No somos santos, como dice, ¿no es cierto?
Sí.
Y tampoco no nos echemos tanta culpa de que somos seres, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? Somos imperfectos, somos... No, un momentito, no, tanto como eso no, ¿eh? Hay un pasito...
Es decir, no por eso... Claro, no por eso tan grave, es como que lo entiendo, que no por es, por el hecho de que nosotros estemos viviendo este proceso de superación, reconociendo, aceptando y superando nuestras debilidades, no significa de que nosotros no sintamos ese deseo de poder ser, entre comillas, ¿no?, un instrumento para subir a la altura y pedir por la asistencia de otro ser, ¿verdad? Eso, no anularnos también.
Eso es perfecto, pequeña, es lo que hemos estado hablando hasta ahora.
Claro.
Perfecto. Tú puedes sentir el dolor de una persona que se encuentra en una situación, hasta hay personas que desconoces, ¿no es cierto? Y ves que pasa por un sufrimiento que te enteras y tú sufres ese mismo dolor. Es decir, ¿y por qué tengo que sufrirlo? ¿No es cierto? Lo sientes porque lo has vivido y sabes lo que significa. Exacto. Ese dolor. Y quizás porque también tienes alianza con ese ser que está pasando por esa situación.
Gracias, Hugo. Gracias, Silvia.
Gracias, tan grave.
Enrique,
gracias.
Ana, tienes la palabra. Adelante, Enrique.
Yo, cortito. A ver, Dios sigue siendo Dios independientemente de nuestras debilidades. Y es el poder infinito, ¿no? Entonces, pienso que debemos extirpar de nuestro interior la idea de que nuestras debilidades nos hacen inútiles para la obra del maestro. Yo pienso que lo único que poseemos realmente es nuestro libre albedrío. Entonces, en la medida en que yo le ofrezco el libre albedrío al maestro y le digo, si es tu voluntad, permíteme ser tu instrumento, bueno, el maestro decidirá y me transformará poco a poco en el instrumento que él necesita que yo sea. Digamos que con la experiencia que Hugo comenta, que hemos tenido muchas experiencias de ese orden, ¿sí?, donde hemos estado uno presente en la vida del otro en una unificación en nombre del amor, ¿ya? Digamos que es como siempre eso, ¿no? Como lo que mencionaba Silvia, es decir, pedirle a la divinidad, pedirle al maestro, ponerle en sus manos a esa persona que amamos. Y como dice Hugo, ese pensamiento no se pierde en el universo, es recogido por los ángeles de Dios, por los arcángeles, y son ellos quienes asisten a esa persona. Pasa, según mi comprensión, que muchas veces en el plano físico, digamos, la persona no está como en la vibración para poder recibir, o más que recibir es como poder pedir desde su libre albedrío, pues esa ayuda, ¿no? O porque esté muy turbada, o porque, como digo, ¿no? No sabe a quién pedirle, o incluso no cree en Dios, ¿ya? Entonces es como si fuéramos de alguna manera un polo a tierra. Pero sí hago énfasis en lo que Hugo dice. Es decir, no es yo decirle al otro, quiero que te sanes, o quiero que tengas trabajo, o quiero que tengas una pareja porque estás muy solo. Porque cuando yo irradio tú a tú, también irradio mi propia debilidad y puedo dañarlo. De hecho, alguna vez Hugo me comentaba una anécdota en donde él no estaba bien de salud y algunas personas se pusieron a orar. Y bueno, casi desencarna. Sí. Entonces, es lo que dice Silvia, es poner todas nuestras intenciones en manos del maestro, de los maestros, de la divinidad, y confiar absolutamente que ellos harán pues lo suyo, purificarán nuestra intención y la transformarán en lo que el otro necesita. Eso. Gracias.
Gracias, Juanis. Aristides, por favor, adelante.
Gracias, Candy. En eso que menciona Juanis, de que no debemos olvidar que en todo momento Dios está presente arriba, abajo, derecha, izquierda. Si recordamos los escritos de Pietro Ubaldi y recordamos aquellas fórmulas, cómo el pensamiento o la ley representada por lo que nosotros llamamos Dios, cómo se va condensando o densificando para irse convirtiendo en energía y finalmente, después de muchos eones, esa energía se convierte en materia. En ningún momento esa materia que constituimos nosotros y el mundo físico que nos rodea deja de ser la idea primordial. Aún esta materia imperfecta, condensada, es el pensamiento divino. Entonces, nosotros que estamos en esta escuela de sabiduría debemos de comprender que todo lo que nos rodea es Dios. Y si alcanzamos a vibrar en ese pensamiento y en esa idea, va a ser un poco más fácil poder conceptualizar todo esto que se ha tratado en esta exposición. No creo que Mariana, Vicente, que son estudiosos de Ubaldi, podrán ahondar un poquito más en esto de las fórmulas, que en un principio, Mariana, no te entendía cuando me explicabas lo de las fórmulas, pero ahora lo entiendo cabalmente.
Sí, Harrison, adelante.
Muchas gracias. Para mí es totalmente nuevo ese nuevo concepto de hablar con el pensamiento. O sea, yo he conocido lo de la solidaridad, pero no sabía ese inconveniente de pedir por otra persona cuando está en necesidad. Me toca estudiar mucho y tratar de entenderlo. Ahí estoy un poco confuso. Y en el respecto a al tema del hermano Cicerón, lo que más me llamó la atención fue cómo él contrarresta esa desgracia en que viven sus seres queridos a través de su fuerza mental. Lo que quería preguntar, nosotros estamos en capacidad de hacer ese ejercicio de pedir, de tratar de ayudar, así sea por nuestros seres más inmediatos mentalmente. Eso es lo que quería preguntar, gracias.
Mira, yo veo que no es
respuesta. ¿Sí me escucharon la pregunta?
Es muy delicado el tema de pensamiento. A veces tenemos perdóname la palabra, ¿no? La pretensión de cultivar el pensamiento. Realmente con la intención de hacer algo positivo. Pero realmente créeme, hijo, para usar del pensamiento en beneficio de nuestros semejantes, es lo mismo que hace un ratito estuvimos hablando con Silvia. No nos preocupemos por ese tema. Preocúpate por ti mismo. ¿Por qué deseas hacer eso? Porque hay personas que desarrollan justamente el pensamiento. Los hipnotizan, los hipnotizan, ¿no es cierto? Las personas que por ahí sentís la presión mental fuertísima que tienen para poder controlar a otra persona o controlar una situación. Eso es, Harrison, es un tema muy, muy delicado. Créemelo. El principal, y vuelvo a insistir sobre lo mismo, cultívate a ti mismo y pregúntate por qué yo deseo hacer eso. Por ahí, aparentemente, es porque quiero hacer el bien. Pero empecemos a hacer el bien hacia nosotros mismos. Analizar profundamente por qué. ¿Por qué deseo? ¿No es cierto? El maestro mismo, mira, en su largo ojo, estamos hablando de nuestro instructor, tenían los grandes colaboradores espirituales, las grandes alianzas espirituales, que le ayudaban a poder realizar esas curaciones que hacía colectiva, ¿no es cierto? A solucionar problemas, situaciones muy delicadas a veces de las personas, ¿no? O de un. Lo vemos a través de la lectura de la obra, pero siempre estaba en colaboración con sus alianzas espirituales, que fueron los que la acompañaron en el caso último, que sabemos que fueron las alianzas que lo acompañaron en su última encarnación, precisamente para que él pudiera realizar la tarea que tenía que tener que por sus mismas facultades, lógicamente, desarrollado, digamos así, fue el sensitivo más perfecto que tuvo la humanidad, el más perfecto, porque era la pureza íntegra. No había una chispa de vanidad, no había una chispa de soberbia, de egoísmo, de nada. Era el darse por sí mismo. Entonces, pero él para llegar a ello tuvo un largo recorrido, dijo, muy largo recorrido. Yo entiendo que cuando lleguemos a ese punto, haremos lo mismo que él decía, cuando améis como yo os amo, haréis lo mismo que yo hago. Es una realidad, pero tenemos que, ¿saben qué pasa? Esas palabras a veces, tenemos que asumirlas y grabarlas en nuestro corazón. Quizás como las tablitas, ¿no? Las tablitas que ponían en negada. Esas palabras hay que grabarlas. Saber qué es el amor, pero primero dentro de sí mismo. Mira, yo a veces he descubierto, perdóname que a veces hablo de forma personal, entonces es como que es la única forma que puedo expresarme por experiencia personal. Hace poco creo que hablamos del resentimiento, ¿no? También es un tema que lo hemos tratado bastante, por lo menos hablando con Juan y en ese tema. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento. Ella me comentó que justamente en el cerebro hay una parte donde hay un registro de todo aquello de los cuales nos hemos resentido. Nos hemos resentido por una oposición, por alguien que no estaba de acuerdo con nosotros, por alguien que nos ha producido un dolor, ¿correcto? Y decimos, yo me he olvidado. Y te puedo garantizar que no nos hemos olvidado. Ese resentimiento queda guardado en un rincón del corazón. Y cuando por ahí, por eso a veces nuestras actitudes en la vida, nuestra forma de ser, de proceder, de pensar, tienen a veces la razón de ser por los resentimientos que hemos tenido en nuestra vida, pasado y presente. Tienen su origen en ellos. Y eso lo he comprendido también, porque sin yo quererlo, justamente surgió, hablando del tema del resentimiento, siempre digo, no hay nada mejor que pasarlo uno mismo para poder comprenderlo. Y efectivamente, me surgió un resentimiento. Mira vos, se manifestó aquí en el plexo solar un resentimiento. Y en este momento, sinceramente, memoria de muy floja, no me acuerdo por qué motivo fue. Entonces comprendí qué es el resentimiento y por qué las personas a veces actúan con nosotros con manifestaciones de celo, con manifestaciones de egoísmo, con manifestándonos sus enojos, que tú no los entiendes ni sabes por qué. Porque tienen un resentimiento interno que todavía no han superado, no lo han evaluado, me explico, lo han analizado en sí mismo. Ese es el conocimiento de sí mismo. Cuando llegas a ello y lo comprendes, lo entiendes, ese resentimiento desaparece. Y tu conducta se modifica también, a nivel social también, ¿eh? Se modifica. Esa es una de las claves que tenemos que también indagar. Cuando nos ocurre algo, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué tengo celos? ¿Por qué esto? ¿Correcto? ¿Por qué deseo tanto otra cosa? ¿Por qué deseo lo que otra persona tiene y yo no lo tengo? Analicémoslo en nosotros mismos, comprender, y vamos a comprender sencillamente, ¿correcto?, que situaciones que hemos vivido que no hemos logrado a veces en el sentido social, correcto, o moral, o ético. Hay que tener mucho cuidado con eso, hijo, te lo digo en serio. Acuérdate que justamente las entidades tenebrosas, que fue eso lo que ocurrió, que venían ya de otro planeta de historia, cultivaron el pensamiento en el cual ellos podían controlar justamente todos los elementos de la naturaleza. Ahí está relatado el sucedón de Troya. Pero no pueden controlar, lógicamente, el alma de otra persona si esa persona únicamente la pueden medianamente controlar si esa persona tiene debilidad. Y esa debilidad, justamente, como ellos conocen mucho, saben tu debilidad y la van a aprovechar en cualquier momento para infiltrarse en tu mente, y aquello que es negativo para ti lo alimenta, como si dijéramos, alimentan ese pensamiento, lo energetizan. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Porque te hacen creer cosas que no son verdad. Cultivo del pensamiento, digo la verdad, claro. Llegará cuando llegará, te va a llegar cuando tenga que llegar, pero no porque tú lo pienses o lo busques, jamás. No lo hagas nunca de ahí. Porque entrarías a un tropezo, las tropezarías muchísimo. Y quizás no sabes a dónde te llevaría en definitiva. Cuando tú veas que alguien te quiere controlar, correcto, porque su temperamento es muy fuerte y le gusta controlar y dominar, esa persona manténla siempre, y por circunstancias tenés que tratarla, siempre a un nivel de social. Mira, te voy a dar un ejemplo, pero no te voy a dar palabras, ¿vale? Nombres. Yo conozco una persona que tiene esa cualidad, ¿no? Muy dominante. Y que inconscientemente quiere dominarte. ¿Mm? Es dominante. Entonces, justamente estando en una reunión, me dice, Hugo, yo quisiera tal cosa, ¿no? Yo le dije, no. No, no. Entonces las personas que estaban después en el entorno decían, ¿y por qué no? Pues así es algo normal, ¿no es cierto? Que lo haga una muestra de afecto, de cariño. Digo, porque si lo permites una vez, la segunda está abierta la puerta para la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y sin embargo, esa amistad se fortaleció en algún aspecto. Porque tú te pones en tu lugar que corresponde. Ahora, si tú lo quieres, lo aceptas, ¿correcto? Pero después vendrán las pequeñas situaciones que pueden generarse por esa misma personalidad que es dominante y controladora. Harrison, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Sí, señor. Muy agradecido por su gran enseñanza.
Gracias, Hugo. Gracias, Harrison. Queridos hermanos, estamos sobre el tiempo. Hay dos personas que quieren hablar, que han pedido la palabra, Fernando Cuba y Ronnie Coronado. Terminamos con ellos. Adelante, Fernando. Adelante.
Gracias, Cande. Gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Básicamente solo quería hacer un comentario de la lectura de Cicerón de Troade, en el sentido de lo que ya Juanis lo comentó en la cuarta etapa, o la cuarta fase de lo que él comenta, ¿no? Y básicamente se refiere a lo que fue Cicerón, si me permiten hacer una lectura cortita nada más. Fue Cicerón uno de los más, propendió a la amplia libertad que debía tener el Copta para seguir sus propios impulsos hacia una u otra actividad, y desde que él fue llevado al seno del Alto Consejo, se delinearon con más perfección las agrupaciones, según los estudios de actividades a que habían de dedicarse. La astronomía, la geografía, la geología, tuvieron sus grandes cultores, lo mismo que la botánica, la mineralogía y la química. Y junto a las ciencias florecieron las artes y los pintores, y los escultores, y los músicos se vieron poderosamente alentados a fomentar en sí mismos sus aficiones y sus entusiasmos. El lema de Cicedón era: que salga el alma al exterior.
Fernando se cortó.
Sí, está frisada
sus obras para dejar que su alma se exprese en el amor, en la justicia o en la sabiduría. Básicamente eso es lo que quería comentar. Gracias, Cande.
De nada, Fernando. Adelante, Ronnie. Estamos sobre el tiempo, podemos escucharte.
Bueno, buenos días a todos. Algo corto, que escuchando a Hugo, se me viene así a la mente, no lee en la obra, o sea, es de la alma, es el pensar y el sentir, ¿no? Es la facultad de pensar y amar. Entonces, cuando los maestros en la obra nos piden que nuestro pensar, quiero a Hugo, se me viene el pasaje de la obra cuando Juan el Amado, está con, por decirlo así, con unos esclavos que le colocan para que le sirva, para que lo protejan en la isla. Entonces, él se entera que eran esclavos y no, ya una vez ya le pide que ya dejen de eso y le pide la libertad escrita, pero eso no voy a eso, sino que esas personas eran muy neófitas, pues, en el conocimiento espiritual, y le dicen: maestro, pero ¿qué hace usted metido allí en ese cuarto tanto tiempo? No entendemos y todo aquello. Entonces Juan le explica: bueno, mira, creemos un padre, Dios amor. Entonces le da como una introducción, una iniciación a la enseñanza. Y a los 2-3 días, esas personas ven que Juan está en un estado así, que no habla, que está meditando, tiene mucho tiempo en el cuarto, ¿no? Y ellos empiezan a pedirle, le pedimos a ese Dios amor, a ese Dios, nuestro maestro nos está explicando que por favor lo ayude, porque no queremos que muera y tal. Y fue tan intenso el sentimiento de amor, que la obra dice que eso llegó, muy arriba. Fíjate que son personas que están iniciando. Entonces, lo importante es el amor, ¿no? Lo importante es la vibración de amor, el gran sentimiento de amor, que es el que es respondido. Y también cuando vemos que las legiones guardianes, que es la primera esfera más cercana al planeta, los sirios de piedad, están explicando qué es lo que hacen ellos, cuál es uno de los trabajos que hacen ellos. Entonces, le explican a Moisés. Entonces, uno de los trabajos es recorrer todos los altares del mundo, viendo eso que fue plasmado en el sentimiento que fue plasmado allí para responder la solicitud. Y le dicen: bueno, esta señora estuvo orando a Zeus, creo que es Zeus, un dios, el dios no sé qué. Entonces su petición fue respondida por nosotros, porque nosotros lo que nos estamos dando cuenta es si es para servicio de un ser, si es para rescatar un ser, si es por amor a un prójimo, es respondida. O sea, y le hacemos creer que fue el Dios que ella está creyendo, y le hablamos, y entonces ella piensa que fue el Dios que ella está creyendo, pero eso como que no les importa a los sirios de piedad. Lo que les importa es que ella haga lo que le pidieron y ellos hacen la obra, ¿okay? Entonces, fíjate que una persona que tenga un grado de comprensión de lo espiritual, no importa si te leíste libros, lo que importa es el sentimiento, ¿okay? De amor, de servicio al prójimo. Eso es lo que es respondido cuando es por un bien propio y más rápido si es un bien del prójimo, la comunidad, de la humanidad. Eso es lo que es respondido. Y lo que hace más intenso el llamado, que llega más rápido a las esferas superiores, es la intensidad de amor que se coloque. Entonces es lo que yo entiendo, ¿no? Hasta ahora. Gracias.
Gracias, Ronnie. Pues, muchas gracias a todos. Hemos llegado al término de esta hermosa reunión que nos ayuda mucho para cada uno de nosotros como lectores, como estudiantes, como posibles continuadores del ideal de nuestro divino maestro. Demos un pasito más en lo que es nuestro aprendizaje.